bona nit, bona nit i benvinguts un divendres més a Nòmades. Virginia Drom al micro us saluda i presenta la seva taula un cop més. Primer de tot, m'agradaria, amb el permís dels meus companys, donar les gràcies per la quantitat de visualitzacions que hem tingut a YouTube en el programa de la setmana passada sobre l'assassinat que va cometre el Daniel Sancho i les escoltes que hem tingut també a l'emissora de ràdio de Molins de Rei. Així que, dit això, comencem presentant la taula. Alicia Martínez, bona nit i benvinguda.
Hola, molt bona nit. Un plaer tornar a estar aquí.
Un plaer també per tots nosaltres. Margarita Barranco, bona nit i benvinguda.
Hola, bona nit a tothom.
Vens preparada com a psicòloga clínica per fer una mica
Ho intentaré.
Ho intentaràs, no? Ho intentaràs. Donem també la benvinguda a Beatriz Martínez. Bona nit i benvinguda des de Huesca. Doncs, si us sembla, també presentarem un convidat que tenim, que ja vam tenir l'any passat i que realment va ser meravellós l'entrevista que ens va donar ell, perquè va ser un dels periodistes que va poder entrar a la presó del CECOT. La presó del Salvador, va ser una entrevista fabulosa, la podeu recuperar també al YouTube, allà la trobareu, i li donem la benvinguda a Juan Diego Quesada. Bona nit i benvingut, Juan Diego.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme.
Muchísimas gracias a ti por venir. Creo que hoy no te lo vamos a poner muy fácil, todo y que como periodista del país en Colombia, creo que estás muy cercano a todo lo que está ocurriendo lo voy a dejar en puntos suspensivos y vamos a hacer... Ah, ¿tenemos a Beatriz? No. A ver, un momento, perdón, Juan Diego, que la hemos perdido, son cosas de la radio. Beatriz, buenas noches.
Hola, buenas noches. Ahora sí, yo sí que os tenía a vosotras.
Doncs benvinguda, Beatriz. Arrenquem, si us sembla, deixem punts suspensius abans d'explicar de què va ir el programa. Arrencamos.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
And will, to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Pues de esta manera arrancamos el programa de Nómadas esta noche. Trump ha emergit de les eleccions presidencials del 2024 amb més força que mai. Més de 3.600 milions de persones i en més de 70 països han votat aquestes últimes eleccions als Estats Units a Donald Trump. Ha aconseguit obtenir la presidència del país per segona vegada, sobrevivint a una condemna penal, imputacions, una vela i diferents actuacions. Delinqüent convicte, amo d'un casino, casat tres vegades i adúlter. Aquest és el nou president de la nació d'Estats Units. No amaga la seva ambició expansionista. Fa tractes amb altres grans potències a costa de països més petits i tracta d'imposar-se per la força. Aquesta política imperialista és una oportunitat per a uns altres països com la Xina, que a la llarga podrien arribar a noves negociacions amb Europa. Trump és conegut pel seu estil de comunicació directe i provocador i una miqueta polaritzador. Ho veiem aparèixer contínuament amb Elon Musk, fundador de diverses empreses com Tesla, PayPal o SpaceX. Aquest últim és un projecte molt interessant que parlarem a la taula, colonitzador del planeta Mart, on vol crear una còpia de seguretat de l'ésser humà. I jo vull arrencar aquesta nit amb el nostre company periodista fent-li una pregunta. Juan Diego, ¿qué opina la prensa en general y qué mensaje recibe la sociedad del mandato hasta el día de hoy de Donald Trump?
Bueno, claramente se lee como un cambio de paradigma mundial, absolutamente. Vemos que Estados Unidos está rompiendo lazos con sus socios históricos, las posturas y las políticas que está teniendo cambian totalmente el panorama mundial después de 80 años. Es un cambio excepcional. También vemos que claramente Trump está aislando a Estados Unidos, ¿no? Con los aranceles, con quitar USAID, que es una fuente importante de financiación para muchos de sus socios, quitando, por ejemplo, ayudas al proceso de paz en Colombia, poniendo otra vez sanciones a Venezuela, demuestra que hay una política muy agresiva por parte del presidente, e incluso lo vemos ahí, ¿no? Abandonando a Ucrania y queriendo buscar un acuerdo con Putin, pues claramente vemos que todo está cambiando, ¿no? De una forma acelerada, de una forma muy rápida. Incluso vemos que ahí se están poniendo en cuestión, ¿no? Los símbolos históricos de Estados Unidos, la democracia, la independencia de poderes. Para mí, no ya como periodista, sino como persona, yo he sido siempre un admirador de la cultura política estadounidense y de la cultura en general de los Estados Unidos. Veo con mucha tristeza, ¿no? Como todo, como un país que para mí me resultaba admirable, ahora se está convirtiendo en un régimen aislacionista y tomando políticas que nunca en mi vida pensé que iba a tomar. Y todo tiene mucho sentido, ¿no? Pero también aventurarte a analizar cómo va a ser las políticas de Trump de aquí en adelante también es muy complicado, ¿no? Porque
Total.
MAGA, que es Make America Great Again, todo lo que está alrededor de Trump es una scumbag, es imposible de saber qué va a ocurrir, ¿no? Porque los que le hablan a él al oído son desde Elon Musk a Rubio, a Vance. La Asociación del Rifle, anarcocapitalistas, gente de extrema derecha, conspiracionistas de Internet, ¿no? O sea, todo es una amalgama, o sea, no es un pensamiento sólido republicano, como pudiésemos recordar, ¿no? A Bush u otros presidentes republicanos, sino aquí estamos ante el abismo, ante no sabemos qué decisiones va a tomar, porque son toda esta serie de sensibilidades extremistas, racistas de Estados Unidos y no sabemos cuál es la que va a prevalecer y que nos deparará en los próximos meses la presidencia de Trump.
Además, estas decisiones de Trump, rodeado con todas estas personas que tú has puesto nombre. Es para el mundo en general un peligro también, ¿no? Todo aquello que este presidente pueda hacer.
Claro, estamos en manos de narcisistas extremos. Ya sé que está mal, ¿no? Hacer diagnósticos
Bueno, tenemos una psicóloga clínica,
clínicos.
no te preocupes,
Bueno,
te apoya.
seguro que ya.
Te
Entonces
apoyo.
voy a dejarlo en sus manos, ¿no? Estamos entrando en una era, ya sé que esto va a sonar un poco reduccionista, en la que los malos han tomado el control y tenemos a Elon Musk reduciendo al máximo sus mensajes siendo racista, clasista, en contra de las clases populares. Cada vez las clases populares son las que se sienten identificados con ellos. Ayer estaba escuchando un podcast, ¿no? Donde hablaban de Elon Musk como un nerd de Internet de los años 90, de los años 2000, que ellos se han hecho multimillonarios. Eso está muy. Ellos están muy distanciados de la clase política. Bueno, pues ahora, gracias a Trump, y por ejemplo, ahí tenemos a Bukele, otro ejemplo, ellos se han tomado el control del gobierno y sabe Dios dónde nos van a llevar.
Fíjate, me llamaba mucho la atención, he estado mirando estadísticas, ¿no? De quién apoyó a Trump en sus elecciones y me llama la atención porque los blancos fueron un 56%, mientras que los hispanos un 44%, cosa que entiendo que no esperaban, ¿no? Que Trump saliera como ha salido, ¿no? Con esta discriminación racial.
Yo creo que sí lo sabían, ellos sabían lo que estaban votando. Yo creo que muchos de estos latinoamericanos, que es el caso de los cubanos, que es el caso de los venezolanos, también de algunos colombianos más radicalizados desde la llegada de Petro, ellos tienen un trauma con la izquierda y todo lo que les suene a izquierda, aunque sean los demócratas, que para nosotros en estándares españoles ni siquiera sería izquierda, ¿no? Es más bien un centro, incluso derecha, si lo vemos con nuestros ojos, pero para ellos resulta el demonio, todo lo woke. Este es un movimiento también anti-woke. O sea, si hemos tenido un avance del derecho de las mujeres, un avance
total
de los derechos sociales, de las minorías, ¿no? Esto es una reacción furibunda a eso. Y los latinos, que no son... O sea, ya sea que los reducimos, ¿no?, a una clase de votantes, ellos son muy, muy diversos, ¿no? Hay de todo tipo, pero ellos son ahora mismo, por estas nacionalidades que te digo, cubanos, venezolanos, ellos son muy, muy anti izquierda, y eso les ha llevado a votar a Trump, aunque les afecte a ellos mismos o les afecte a sus familiares las protecciones de visas que les está quitando Trump a los venezolanos. Es no sé, que le afecta a 500.000 personas. Entonces, ya es una contradicción absoluta, pero ahí está, ¿no? Eso ha ocurrido.
¿Tú crees que ellos se los esperaban? Esta reducción, el que les quitara este tipo de derechos de poder vivir en Estados Unidos.
Yo creo que sí, porque a la vez una actitud, y esto lo he leído en diversos informes, ¿no?, del hispano que llega a Estados Unidos, es que te da cierta identidad patria y local, ¿no?, diferenciarte de los otros inmigrantes que llegan, y lo que es una contradicción absoluta, porque muchos de ellos llegaron iguales sin papeles, o llegaron muchos cubanos, venezolanos, ¿no?, como refugiados.
Eso es lo que me habían dicho a mí, que el que ya tenía los papeles asegurados, lo que ya no quería era que vinieran, o sea, que los por lo que ellos habían pasado, que llegase gente nueva, pero no les afecta solamente, por ejemplo, a gente desconocida, es que también les podía haber afectado, o les afecta a familiares.
Pero sí, yo creo que sí, no se es... pesan el riesgo. Yo creo que es una manera como de decir, yo también soy americano. Oye,
exacto,
portado,
sí,
¿no?
Pero bueno.
Es una pérdida, yo creo, que de perspectiva. Aunque realmente el que ellos haya, cada uno de ellos individualmente haya votado a Trump, no les asegura ser americano de pro, sí es de alguna manera reafirmarse en la sociedad a la que quieren pertenecer. Y es añadirse una seña más de identidad de aquel colectivo al que quieren pertenecer y del que se quieren considerar. Más allá de pensar en riesgos colaterales, familiares, etcétera, es de quien puedan o no. Yo votaba a Trump, soy americano del pro. Y yo creo que la radicalización de las minorías, eso pasa mucho en grupos que quieren asimilarse a la sociedad a la que no pertenecen.
La perdemos a Beatriz.
Sí.
Tienes que buscar buena cobertura, Beatriz, porque te perdemos. Bien, creo que Marga quería hacer también una pregunta.
Sí, bueno, precisamente cuando ha comentado Juan Diego el tema del narcisismo, ¿no? Claro, precisamente las características de Trump son muy narcisistas, ¿no? Si analizamos su perfil, vamos, es que prácticamente encaja en todas las características que hacen que una persona sea definida como narcisista, ¿no? Y entre otras cosas y otras características que hay, precisamente hay todo el tema de el rechazo a las minorías, el rechazo incluso a la mujer, ¿no? La misoginia, bueno, son muchas características, ¿no?, que quizá cuando él se ha presentado como, vamos, alguien fantástico, maravilloso y que iba a solucionar el mundo, y lo que está haciendo es adecuar o intentar adecuar el mundo a sus intereses, a sus beneficios. No está realmente ni luchando ni nada, ¿no? No sé cómo lo veis allí, ¿no? Precisamente en toda la zona de Latinoamérica, ¿cómo se ve todo este cambio, ¿no?, que tan radical que él muestra?
Sí, es... depende de los países también, ¿no? Milei, por ejemplo, lo veía como un aliado y, de hecho, hizo campaña por él, pero al final le ha impuesto aranceles.
Ya.
O sea, Trump para mí no se casa con nadie, no. ni tiene ninguna sensibilidad especial hacia Latinoamérica. Por ejemplo, una asesora de él, del primer gobierno, decía que en privado habla muy bien de Nicolás Maduro, por ejemplo, y a mí esa historia venezolana me parece muy triste. María Corina Machado celebró con mucha ilusión la victoria de Trump, porque Trump venía acompañado de Marco Rubio, el secretario de Estado, que es hijo de cubanos que se exiliaron en Estados Unidos, y Rubio tiene una postura muy, muy fuerte contra Venezuela, ¿no? Y Rubio quiere un cambio de gobierno en Venezuela, y eso es lo que él había prometido en campaña electoral, sacar de una vez a Maduro y a los suyos del gobierno. Pero hemos llegado y el enviado especial, o sea, hay Richard Grenell, que se llama uno de los funcionarios de Trump, que es el enviado a misiones especiales, que se ocupa de Ucrania y de Venezuela. Grenell tiene una actitud totalmente distinta. Grenell dice que lo importante es retornar deportados a Venezuela, y que Estados Unidos pueda aprovechar el petróleo venezolano. Bueno, pues son dos choques. Total. Que hay ahí ahora mismo, que por ahora gana Grenell y lo pierde Rubio, y la oposición venezolana está totalmente descolocada, no sabe qué opinar, porque incluso Maduro está hablando bien de Trump. O sea, todo es de una inestabilidad increíble, ¿no? Son cosas que no podemos llegar a pensarla, pero a otros presidentes yo creo que les va a venir muy bien el choque con Trump. Creo que a Petro le va a venir muy bien, creo que a Claudia Sheinbaum, que lo está haciendo muy bien, la presidenta de México, va a aprovechar también políticamente ese choque con Trump. Entonces yo creo que en diversos sitios de Estados Unidos cada uno lo va a aprovechar a su conveniencia, pero lo que sí creo es que postrarse ante Trump por parte de los presidentes no te va a dar ningún valor, no te va a beneficiar, porque lo único que le interesa a Trump es beneficios, y en qué beneficia a Estados Unidos. Ha perdido la grandeza de preocuparse por el mundo y de ser un árbitro a nivel mundial.
Claro, y además cuanto más disgregue a todo el mundo, más poder y más fuerza tiene él por encima de todos. Uh-huh. Y que de hecho es lo que está haciendo. Está intentando desgregar para que la gente no se una, no hagan piña, sino todo lo contrario. Otra cosa es que le salga mal, ¿eh?
A mí me da la impresión de que él actúa un poco como lo que es, ¿no? Un empresario. Entonces él parece que esté gestando una empresa que es Estados Unidos, ¿no? Y con un presidente de empresa que es él, mayor accionista, por decirte, y que el resto del mundo para él no tiene importancia.
Peones, auténticos peones para su empresa, sí. ¿Mm?
Tal cual, y cuando los quiere los utiliza, y cuando no los quiere los saca y los echa.
Lo que pasa es que yo creo que habrá muchos países que en esto también se beneficiarán, como por ejemplo China, que entiendo que al final buscará como aliado a Europa, ¿no? Cuando hasta ahora no lo había sido, ¿no, Juan Diego?
Claro, exacto. Yo creo que el soft power de lo que hablamos, ¿no? De la influencia en el mundo que ha tenido Estados Unidos, eso se va a reducir. Simplemente con lo de USAID. Que os comentaba antes, ¿no? Que son las ayudas que ellos dan a organizaciones periodísticas, a organizaciones humanitarias. Eso ha sido una forma de defender los valores democráticos en naciones que no lo son, ¿no? Y ha sido una forma de expandir la idea americana de nación y perder aliados clave, en este caso como Europa. Para mí es un error. Bueno, ellos sabrán más, ¿no? Que son los que están al mando y que ven lo mejor para su país. Pero a mí, desde mi perspectiva, Estados Unidos va a perder mucha influencia en el mundo. Y los espacios que uno no ocupa, los ocupa sus enemigos. En este caso China, en este caso Rusia. Es que estamos llegando al punto de que Trump está siendo condescendiente con Putin. Uno no se lo podía creer, ¿no? Cuando Rusia intervino en las elecciones de Estados Unidos, Rusia ha propagado la desinformación en el mundo, ha violado los derechos de millones de personas, ha invadido un país. Es que eso ha pasado. Y Trump, al que ha acusado de dictador, es a Zelensky, al que le ha dado un trato denigrante.
Total.
A Zelensky es de no creer.
Eso, o sea, es que al final la imagen esa que salió de Zelensky, cómo lo maltrataron, ¿no? Cuando fue a visitar a Trump, además para asuntos tan serios, ¿no? Hasta me parece, de show, de reality, ¿sabes? O sea, ¿qué es eso? Eso no es política. Eso no es política, o sea, sí. Eso no se puede permitir.
Para mí es lo que pasó ahí en el... Perdón.
No, sí, perdona.
Que digo, lo que ocurrió en el despacho Oval, ¿no? Esa bronca entre Zelensky Trump y Vance, fue una cosa, para mí, un documento histórico,
total,
¿no?
Que
hubiese una discusión a ese nivel, ¿no? Y a mí, yo sobre todo valoro lo valiente que fue Zelensky, ¿no? Yo creo que toda la pelea empieza
sí,
porque Zelensky le reta a Vance y le llega a decir que él nunca ha estado en Ucrania y que de qué negociación habla con Rusia, porque Rusia nunca, y eso esto está comprobado, nunca ha cumplido los acuerdos de alto el fuego ni de ningún tipo con Ucrania desde 2014. Perdón, y Vance se siente ahí herido, claro, delante de Trump, ¿no? Y ahí empezó toda la discusión. Pero ahí vemos que ellos simplemente son, a mí me parecen un tipo, unos matones de colegio, ¿no?
Sí,
y no
o
van
sea,
a
eso,
respetar a nadie
como
y van
dices
a hacer lo
tú,
que les dé la gana.
Como dices tú, es un documento histórico porque eso no se puede permitir en política, hablando de que en el momento actual en el que estamos no tenemos políticos. O sea, esto de verdad que es algo muy grave. En la historia de la humanidad no hay políticos.
Pero porque tampoco se ha valorado la clase política ni se le ha dado... Y luego además se ha convertido ahora mismo la política, al final no dejan de ser representantes de servicio público, que es algo que se les ha olvidado a todos, tienen que cumplir un papel, no pueden ser personas individuales, sino que representan a un Estado, a una autonomía, a quien sea, y se han perdido los códigos de trato en la política. Ya no es un trato de caballeros, ya no se argumentan ideas, porque hay una cosa, ya no hay ideas. Ahora hay objetivos económicos, hay egos personales. Entonces, Trump no es el presidente de los Estados Unidos, Virginia, tú lo has nombrado. Es el director, el CEO, el director general de una empresa. Y entonces está en su feudo portándose como lo que es.
Lo que pasa es que es un juego muy peligroso lo que está jugando este señor. Entiendo que él siente
sí,
que
nadie,
tiene el poder porque él
parado.
Se siente... Sí, total. Perdón.
Pero mientras nadie le pare, quiero decirte que Estados Unidos ha sido el país de los lobbies. O sea, la forma de hacer política estadounidense con grupos de presión, lo que conocemos como lobbies, es una cosa pública y notoria desde hace décadas y décadas. Pero no nos confundamos que también esos lobbies han tenido en sus manos hasta hace poco la posibilidad de no dejar o no permitir que Trump llegara a la Casa Blanca. No tenemos que olvidar que cuando terminó su anterior mandato, terminó el mandato con porcentajes de popularidad nunca vistos en negativo en la historia de los presidentes de los Estados Unidos. Entonces, ha sido la de Fénix, pero también yo creo que aupada por los lobbies que tenían ahí.
De todas maneras, yo también creo que poco a poco también se le está empezando a no plantarle cara, pero sí a llevarle la contraria. Como, por ejemplo, Zelensky marcó su posición, la presidenta de México está empezando a marcar su posición, Europa también está contestándole que también vamos a poner aranceles. Quiero decirte, poco a poco, yo creo que también vamos marcando un poco el despropósito de este señor. Porque está claro que objetivos humanitarios cero y objetivos económicos todos. Eso es un déspota. Es un déspota al servicio de sus intereses y de los que le rodean. Lo que podrá durar, bueno, de momento yo creo que dejo a todo el mundo en shock, pero que la gente está empezando a reaccionar. Lo que pasa que, claro, todo tiene su camino.
¿Os parece que hablemos un poco de Elon Musk, esta figura que ha aparecido en este mandato tan peculiar, ¿no? Porque es un señor realmente peculiar, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Juan Diego.
Bueno, es un tipo que, sí. La verdad, sí, peculiar es quedarse corto, ¿no?
Sí,
pero
no.
Ya habíamos visto actitudes suyas muy deplorable, ¿no? Me acuerdo cuando compró Twitter, hizo público él unos vídeos en el que se conectaba con los trabajadores de las empresas, perdón, de la empresa, y los iba despidiendo uno a uno, ¿no? Como si fuese el reality aquel que tenía Trump, que decía "You're fired". Y era una forma de humillar a los trabajadores de la empresa, ¿no? Vemos que es alguien donde solo el dinero es lo importante en el mundo, pero aquí también nos damos cuenta de algo interesante, ¿no? Como la política es un es un acercamiento al poder como ningún otro, ¿no? Es un alucinógeno que lo toman los poderosos y miran que se convierten, ¿no? Y Elon, a pesar de ser el tipo más rico del mundo, lo que más le interesa ahora mismo es estar en el gobierno e influir, ¿no? Cuando podría estar dedicándose, ¿no?, enviar a gente a Marte o a proyectos
así de
extraordinarios.
Esto de Marte tiene mucha tela marinera, ¿eh? Porque que quiera crear comunidades para que no se pierda la raza humana en Marte, o sea, me he quedado alucinada leyendo esto. O sea, me parece este señor...
La poca fe que tiene en el mundo actual.
No, la poca fe, o bueno, a lo mejor es que saben cosas que nosotros no sabemos.
Pues
claro, también al final te hace dudar, ¿no?
Claro.
Yo creo que es autenticidad, es pura idea. No, de hecho, a Marte no se le ha ocurrido a Saturno, pero no creo que sea una cosa de la razón de ser.
Bueno, no sé. No nos olvidemos que es futurista, ¿vale? Y siempre ha tenido una visión muy de futuro, con lo cual cualquier cosa que se le pase por la cabeza...
Yo le veo bastante visionario, sí.
Que lo consiga o no lo consiga, evidentemente eso ya va a ser
A ver,
otra
no,
historia,
no
¿eh?
Nos olvidemos, a mi manera de pensar y de ver, que Elon Musk es un tío muy inteligente.
Sí.
Muy inteligente, porque es un hombre que está... al lado de Trump en todo, lleva a su hijo pequeño, o sea que esto es algo que hablaba justo con nuestra psicóloga clínica, ¿no? Y ella decía que era para mostrar su poder, ¿no? El
claro,
poder que él tenía.
Claro, claro. A ver, el hecho de llevar a un niño pequeño y pasearlo por allí, igual que poner los coches de su marca, a ver, es una manera de decir, que yo estoy aquí, ¿vale? Y yo soy quien estoy al lado de Trump.
Bueno,
¿no?
Hoy domino. Hoy justo ha salido esta noticia de la Casa Blanca, de la puerta de la Casa Blanca, donde estaba exponiendo y Trump enseñaba los coches de Elon Musk, ¿no? O sea, es algo que volvemos a lo mismo. O sea, parecía una empresa de coches, no la Casa Blanca.
Un concesionario de Tesla,
claro.
Si lo han dicho.
Hay muchas apuestas, perdón que interrumpa ahora, hay muchas apuestas en Washington de cómo va a acabar eso, de que eso va a acabar muy mal. Ya el otro día hubo una bronca muy fuerte, que leí en el New York Times, de Elon con Rubio. Trump deja que la gente que está a su alrededor, bueno, eso también lo hace Petro, el presidente de Colombia, pelee y luche por influirle a él. Y Elon le atacó a Rubio delante del presidente, delante de otros consejeros, y fue una pelea muy fuerte, ¿no? Y a ver, esos dos hombres tan vanidosos, narcisistas, uh-huh, como los que estamos hablando, Elon y Trump, a ver hasta cuándo va a durar ese arreglo, esa amistad entre ellos. Eso va a ser muy curioso. Y solo doy algunos datos más sobre Elon, porque leí parte de su biografía, ¿no? Por ejemplo, no se sabe cuántos hijos tiene, a ciencia cierta, porque de repente le aparece.
Es verdad, hoy hablábamos de esto antes de entrar, y que yo decía 11 y mi compañera decía 14.
Sí, 14,
sí,
15,
no se
sabe,
no queda claro.
Sí, sí.
Pero además biológicos,
y por
creo
ejemplo,
que solo tiene dos o tres, ¿no?
Biológicos, declarados, o sea, bueno, tiene de todo. Tiene una colección.
Ah, no, sí, sí, tiene mucho. Y leí que su papá venían de Sudáfrica,
sí,
y
son
favor del apartheid.
Sí,
y
total.
He visto un vídeo en el que papá claramente habla de una manera racista.
Pero yo
y
maltratador
violenta, ¿no?,
también.
Sobre los negros. También, sí. O sea,
sí. Que es parte de lo que le marcó la personalidad y la infancia a él.
Además, claro, fijaros.
Y es gracioso porque él llegó con una visa a Estados Unidos y
sí,
ahora
sí
quiere prohibirla.
Sí, sí, total. Por eso, claro, ahora os iba a decir que al final aquí tenemos algo muy característico, que ellos no son de origen americano. Sí, es que al final, fijaros una cosa, es que Estados Unidos, lo hemos hablado muchas veces, es muy joven, no tiene historia. O sea, no es una Europa, no tiene prácticamente historia. Entonces se está hablando de quitarse de encima a aquellos que no son...
De origen...
Sí, es que me recuerda un poco, entre comillas, a Hitler, ¿no? O sea, ¿qué quieres buscar? ¿La raza pura? ¿Qué raza pura puedes buscar en Estados Unidos, no? Es difícil, porque si fueras a buscar la raza pura, quizás serían los americanos que están en reservas perdidos, ¿no? Entiendo yo.
Y lo curioso de todo eso es que detener la inmigración en Estados Unidos es imposible.
Bueno,
es un proceso
en ninguna parte
imparable
del mundo, yo creo.
Oye,
¿eh?
Sí, claro.
Yo creo que
pero no hay manera, las fronteras son gigantescas, es un país gigantesco. Claro. Yo creo que incluso va a ser un país bilingüe en 10, 20 años, ¿no? Yo viajo mucho a Nueva York porque tengo ahí a mis hijos y es un país en el que se puede vivir perfectamente sin hablar inglés, ¿no? Solo hablando español. La gente en los puestos más importantes habla español.
Total.
Y yo creo que hacia eso va. Y la inmigración de otros países también es gigantesca. No veo cómo eso se puede detener. Y cuanto más echen, igual, ¿cuánta gente cruza el río Bravo al día? Yo creo que son, leí que 50.000. O sea, por mucho que empiece el sur, no tienen la capacidad de deportar a ese nivel. Claro, puedes poner muchas fronteras y tal, pero yo creo que es un proceso de cambio de los hombres blancos. La teoría, mira, el otro día escuché un podcast de Vance, que es el vicepresidente, que es curioso, ¿no? Porque es una especie de Trump, pero da mucho más miedo porque es más inteligente, es más estructurado. Es un tipo muy cabal, ¿no? Y entonces, claro, es el mal hecho cabalidad, que eso es peor que Trump, ¿no? Que es alguien que es errático. Vance para nada, Vance es un estudioso y es un tipo muy serio, ¿no? Pero con las mismas ideas, a veces desquiciadas de él. Y la idea de ellos es que también para quitarse la inmigración, es que ellos dicen que donde hay inmigración, como Nueva York, como California, gana el Partido Demócrata. Entonces ellos dicen que lo que está haciendo el Partido Demócrata es un cambio de población en Estados Unidos para ellos dominar. Es una teoría de la conspiración, claramente, ¿no?
Total.
Pero ellos lo creen de verdad, que están revirtiendo la América blanca para los demócratas instaurar una especie de dictadura de los woke y de la izquierda verde, de los transgéneros.
Y
Vance lo dice en serio, lo escuchas hablar y es impresionante que se crea eso.
De hecho, Trump desciende de Ku Klux Klan.
Claro.
Pero perdona un momento, yo sí no recuerdo mal la foto del vicepresidente cuando tomaron posesión. ¿Su mujer no tenía rasgos hindús?
Sí. De hecho, claro, sí. Su mujer es inmigrante.
Bueno, la mujer de Trump, pues,
es eslovena. De verdad, es que es un despropósito.
Claro, la mujer es eslovena también.
Bueno, pero se radicalizan y cuanto más radicales son, más se olvidan de dónde vienen.
Es incongruente totalmente,
sí, pero es así.
Porque parece mentira que, o sea, que mi mujer sea hindú, quiero decirte, o que mi mujer sea de Europa del Este, de Eslovenia, y que yo tendría que ser como más.
No, pero pasa lo mismo aquí,
y,
¿eh?
Y me vuelvo intransigente.
Si planteamos Cataluña, sí. Si no me voy más lejos, sí. ¿Vale? Hay muchísima gente que viene de fuera y que vienen de personas que han venido de otras zonas de España, se han radicalizado aquí y reniegan
de dónde vienen, de sus raíces.
Y son catalanes aférrimos que dices, que a ver, que ya me parece bien, cuidado, que no me quiero meter con nadie, pero que se olvidan de dónde vienen, ¿vale? Y tienden a radicalizarse y es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿vale? Los presidentes, Trump, Elon, todos
sí,
estos.
Sí, pero escucharon, o sea, Melania todavía podría pasar, pero la mujer es que es tan evidente que dices.
Bueno, yo creo que el mundo tiene realmente un grave problema con la inmigración, que aquí no vamos esta noche a resolver. Centrémonos en Trump, porque el tema de la inmigración realmente es un tema muy serio y además muy largo. Volviendo un poquito a Elon Musk, ¿no? Que estábamos hablando justo de él, buscando un poquito de información también, Juan Diego, hemos encontrado que parece ser que él tiene síndrome de Asperger, ¿no? Compañera.
Sí, exacto. Sí,
eso le hace también, ¿no?
Él tiene, digamos que los síndromes de Asperger.
Para demostrar su. Es irónico en sus manifestaciones y además es muy hierático y luego es expresivo y probablemente pueda. De este síndrome del que habláis, sí.
Claro, el problema que tienen normalmente los Aspergers es en el tema de la comunicación. Les cuesta muchísimo el relacionarse con las personas de forma adecuada, ¿vale? No es que no se relacionen, sí se relacionan, pero les cuesta muchísimo. Y tienen un punto o un tema del cual están muy interesados y del cual saben horrores, ¿vale? Es decir, que realmente, si tienen la capacidad intelectual, cuidado, que no todos los Asperger son muy inteligentes. En este caso, ha coincidido con que Elon Musk tiene la capacidad intelectual muy alta y además tiene el síndrome de Asperger, con lo cual el tema o los temas que a él le interesan, vamos, está por delante de muchísima gente, ¿no? Pero claro, por otro lado tiene las dificultades de cómo se relaciona con la gente y aunque se les intenta a veces ayudar, evidentemente se salen, no tienen las habilidades ni las herramientas adecuadas para tener buena comunicación y buenas relaciones con la gente y ahí es donde está el principal, digamos, o uno de los principales problemas de la gente que tiene Asperger.
De todas maneras, esta reflexión que ha hecho antes Juan Diego, me parece muy interesante, ¿no? ¿Cómo va a acabar esta pareja, ¿no? De Trump y Elon Musk, ¿no?
Está mal. Claro.
¿Qué va a pasar
dos,
aquí?
Dos narcisos juntos, uf, pueden acabar muy mal, porque cada uno quiere ser protagonista de... Mucho ego, exactamente. Y ellos, para cada uno de ellos, ellos son lo primero. Entonces, claro, si yo soy lo primero y tú eres lo primero, no podemos estar juntos. Aguantaremos una temporada. Claro, aguantan un tiempo mientras haya unos intereses. En el momento que esos intereses o ya estén conseguidos o ya estén...
O el uno no consiga del otro lo que quiere, irá por él.
Irán por el otro.
Juan Diego, ¿el interés de Donald Trump en Elon Musk es su dinero? ¿Es su poder económico? ¿Cuál es su interés?
Yo creo que es su poder propagandístico, porque Trump es un loco de Twitter, un obseso. Y en un libro que se llama El Camaleón, que ha escrito Maggie Habermas, la periodista que cubre New York Times en la Casa Blanca, narra como en el año 2012 o 2013 alguien le enseña Twitter a Trump, porque Trump estaba absolutamente obsesionado con la prensa. De hecho, en ese libro también cuenta cosas graciosas de que él llamaba por teléfono a la prensa, fingía una voz y contaba historias suyas, también en tabloides, ¿no? Por ejemplo, se inventaba que había sido novio de Naomi Campbell, que a él le encantaba contar que había estado con modelos, incluso siendo falso, ¿no? Y expandía esos rumores en Nueva York. Entonces, que cuando le dijeron, mira, exacto, sí, bueno, sí, y mintiendo.
Y también y participaba contaba, no, de un show, ¿no? De un programa sí. televisivo.
Sí, eso es lo que le hizo a él muy, claro. muy conocido también en Estados Unidos. Y aquí contaba que cuando vio Twitter se quedó pasmado y dijo, ah, y aquí puedo decir lo que me dé la gana, ¿no? Y empezó a ese carácter suyo, es difícil de decir, ¿no? Errático, mentiroso, pues empezó a lanzar todos esos mensajes a internet y empezó a tener mucho éxito. Y ahí me dicen que cuando compró Elon Musk y Twitter, pues él, le fascinó esa idea y empezaron a tener esa relación. Y claro, es de mutuo aprovechamiento. Claro, Trump le da una visión también a Musk que no tendría. Y el poder político, que es eso,
total.
Que repite, de ese veneno que es el poder político, ¿no? Que hace que los políticos nunca se quieran ir. Y aquí tenemos a este señor millonario, pero envenenado con con ese poder e intentando ser como casi el presidente en la sombra.
Claro, es que el poder es placer.
De todas maneras, fíjate tú que Donald Trump, yo que he estado viendo algunos reportajes estos días, cuando él compró aquel hotel, ¿no? que lo quiso volver a poner en funcionamiento, le puso, se relacionó con personas mafiosas, muy mafiosas,
Él siempre ha sido, él nunca perteneció a la verdadera jet set de Nueva York. Siempre lo despreciaron por ser un personaje tan extraño. Entonces también todo esto tiene algo de venganza, sí. de decirle a toda esta gente, ¿no? que él era más inteligente que ellos y nadie nunca pensó que este hombre que pasaba a veces como un payaso pudiese llegar a ser presidente de Estados Unidos. Bueno, pues aquí estamos. Bueno,
ya, pero fíjate, la venganza es muy peligrosa, porque yo, en mi cultura, pienso, ¿este hombre sería capaz de, por poder, llevarnos a la Tercera Guerra Mundial? Solamente por el hecho, ¿no?, de ser él, como buen narcisista, ¿no?, el que ha apretado el botón. ¿Sería capaz? ¿Lo veríais vosotros capaces de eso?
Sí. Sí. Que no, yo creo que no, no hay nadie que le diga la verdad, él está completamente fuera de la realidad. Porque además, si entra en una supuesta, en este supuesto escenario de guerra, él pensaría desde el principio que controla, que gana, que él es el que mueve los ficheros, que es lo que está intentando hacer ahora en el fichero del mapa mundial. O sea, mover fichas Gaza, Ucrania, la propia Europa, Groenlandia, etcétera.
Juan Diego.
Yo no lo veo tanto, ¿no? Porque él, por ejemplo, ves que ahí en Ucrania quiere replegarse. No, yo no lo veo belicista, ¿no? Por ejemplo, tampoco quiere entrar en Venezuela, a pesar de que tiene ahí a Rubio, que más o menos se lo insinúa. De hecho, Rubio todo el rato dice que Venezuela y Cuba son un problema para la seguridad nacional, y esa es la antesala de pedir una intervención armada, y Trump no tiene ningún interés en las intervenciones armadas, y eso ya lo he oído varias veces, que no...
O sea, no su intención.
Es belicista en el sentido clásico, ¿no? No, y de hecho, él ha criticado mucho intervenciones de Irak, de Afganistán.
Yo le veo que da un paso adelante y dos para atrás. Que es un poco bocazas.
Sí, eso sí.
Sí,
pero por ejemplo.
Pero sí algún tipo de intervención, o que las fronteras no tienen la importancia que para el resto de los países puedan tener. Un escenario de guerra estándar, como hemos conocido hasta la Segunda Guerra Mundial, no. Pero quizás para él la guerra se establece en otros términos, en un término mucho más mercantilista, como puede ser la oferta que hace sobre las tierras raras de Ucrania o el plan del resort de Gaza.
Por ejemplo, y con Ucrania ya han llegado al pacto de que van a, o sea, de que ya están haciendo un pacto, quiero decirte, ha pedido que Ucrania haga un mes de tregua, y él ya a cambio les va a volver a dar ayuda humanitaria, quiero decirte que primero asusta y luego como que recapacita o le hacen recapacitar, quiero decirte, yo y creo eso que se lo he visto.
Es un manipulador,
pero por eso mismo te digo que da un paso hacia adelante asustando y luego...
Yo no creo que él quiera solucionar nada. Yo creo que él es un manipulador y él lo que quiere es ser protagonista en todos los sitios, en todas las guerras y en todos lados. Y como buen manipulador, y además como buen presidente de su nación, y no, ya no de su nación, ¿no?, de su empresa, porque vuelvo a repetir, para mí este señor pues es empresario. Lo que quiere es que su empresa esté en boca de todos y que saque el mejor partido y el mejor rendimiento, ¿no? Y tener a todos sus ciudadanos, que son sus trabajadores, porque una de las noticias que he escuchado justo hoy es que Elon Musk decía que sus trabajadores tenían que trabajar 180 horas mensuales. O sea, con esto yo creo que se dice todo. Estos señores están creando una empresa, están jugando pues a una empresa, ya está.
¿Y habéis contemplado la diferencia de edad que tienen entre ellos?
¿Entre quién?
Por ejemplo, Trump tiene 78 años, Elon Musk tiene 53 o 57, ahora no sé, 50,
bueno, 50 y algo.
Es. 50 y algo.
Bueno, yo creo que eso no tiene
sí,
mucho
sí, pero es que sí. El manipulador le da igual la edad que tenga el que está enfrente. ¿Eh?
No,
sí.
Como antes decíamos, a ver quién de los dos.
No. Juan Diego, ¿decías algo? Perdona.
Sí, decía que lo que decía antes la compañera de que él daba un paso adelante y dos atrás, eso viene, aunque yo no lo he leído, pero sí he leído resúmenes de ese libro. Él, la primera vez que se hizo muy popular a nivel nacional en Estados Unidos fue con El arte de la negociación, creo que se llama el libro. Vendió creo que más de 1 millón de libros, y justo hablaba de esa forma de negociar, de ser hiperagresivo al principio para arrinconar a la otra parte negociadora y después ir cediendo y al final ganando, ¿no? Y es lo que hace siempre desde el principio, bueno, pues con Zelensky, ser súper agresivo y después ir reculando en cierto modo, y esto ha pasado con los aranceles, ¿no? Desde que llegó dijo, mañana impongo aranceles, y con lo de México lleva un tira y afloja y todavía no se han impuesto, ¿no? Y de hecho la última vez dijo que los iba a retrasar un mes, o sea, dijo 24 horas para que México se asustara y después los ha cambiado, los ha ido modificando. Entonces, como su forma de negociar, llevar a la otra parte al límite y a partir de ahí una. Y claro, él tiene la mano ganadora, que es el presidente de Estados Unidos. No jugar con todo a favor. Y a partir de ahí arrinconar a la otra parte y sacar el mejor acuerdo posible.
Bueno, esto además tiene al lado a Elon Musk, ¿no? Que es un buenísimo empresario, ¿no? Porque cuando él tuvo que se quiso vender PayPal en su momento, recordemos que él fue el que dijo que se pararan, ¿no? Él tenía era mayoritario en acciones y bueno. Y primero lo cuestionaron. Lo cierto es que luego, cuando él decidió dar la orden de que se podía vender a su modo, bueno, a él lo hizo millonario. O sea que al lado tiene, bueno, un buenísimo empresario también como él, ¿no?
Bueno, tiene él es el visionario. Elon Musk es el visionario, el que ve el futuro, y Trump es el que
pero
hace,
es muy duro esto,
el que tiene el
juega
poder. Las fichas. A ver, es duro, él es el que lleva las fichas y decide cuándo mueve una y cuándo mueve otra. Si la estrategia esta que estabais comentando ahora, tanto Juan Diego como tú, Alicia, usamos, yo ahora lo que no recuerdo es de a qué presidente, pero yo vi un reportaje que hicieron hace relativamente poco en la televisión, en donde hablaban de cómo Trump utiliza las estrategias de presidentes anteriores, y una de las estrategias era esta, ¿vale? Que estabais ahora comentando, ¿no? Y entonces iba hablando de las diferentes cosas que hace Trump, a qué presidentes correspondía en los años anteriores que habían estado gobernando.
Va replicando.
En Estados Unidos, sí. Y hablaban. Yo ahora no recuerdo los presidentes porque no lo memoricé en su momento. Pero sí, como iba, esto lo hace por este presidente utilizaba esta estrategia y ahora él lo ha utilizado igual, el cómo iban haciéndolo, ¿no? Que, claro, el tío es muy.
Tú, Juan Diego, que dices que vas a Nueva York varias veces, hablaba el otro día con una amiga mía que vive allí en Nueva York, ¿no? Y me decía que era muy triste ver Times Square, ¿no? Cómo estaba, cómo habían desaparecido todos aquellos sin papeles, no, sin documentación, que vendían en la plaza, y que esa plaza daba mucha tristeza, como otras partes de Nueva York, que no tienen ya todas esas personas que han sido deportadas. ¿Tú te has fijado en eso?
Yo no, sí, no he visto eso, la verdad. He visto siempre la misma gente y de hecho están estos que están vestidos de superhéroes con los que te sacas fotos y son latinoamericanos. Y está lleno Nueva York de latinoamericanos. O sea, yo no lo he palpado. Es verdad que Nueva York es una ciudad totalmente distinta al resto y no creo que aquí estén sufriendo tanta persecución. Yo no he visto esto que dice tu amiga.
Sí, ella dice que sí. Además, ella es guía y decía que ellos lo han notado mucho. O sea, yo, por ejemplo, que fui ahora en el mes de enero, sé que todavía yo eso no lo aprecié, pero esta chica hace un mes o así me dijo que se notaba muchísimo en las calles cómo estas personas ya no estaban y la mayoría se escondían por miedo a lo que les podía suceder. O sea que yo creo que hasta la propia sociedad, ¿no?, está sufriendo todo lo que significa que personas que estén cerca puedan llegar a ser deportadas,
¿no? Sí, se está documentando que hay gente incluso que no sale a la calle.
Sí,
hay un miedo palpable y real. Bueno, y es psicoterror también.
Claro, y luego al final lo que decíamos, que al final nadie puede tirar la primera piedra, porque nadie tiene orígenes absolutamente estadounidenses, ¿no? Entonces, este miedo irá creciendo si este señor no se frena, entiendo yo, ¿no?
Bueno. Y hemos visto que es un país también con una parte de la población absolutamente racista. Esto viene casi desde la guerra de secesión, simplemente que por otros balances históricos esto había estado un poco más oculto, pero ahora se ve en todo su esplendor, ¿no? Que hay una parte de América, no sé si el 40%, el 50%, que es muy racista, muy blanca, y lleva mal el cambio demográfico de su país.
Bueno, Juan Diego, yo te diría que el mundo está paseando de puntillas por el racismo. Todo el mundo pasea en silencio y de puntillas, pero racismo en el mundo hay mucho.
Claro, sobre todo que yo creo que lo que pasa ahora, o yo no sé si es mi percepción ahora que me he hecho mayor, es que antes ser racista, ser homófobo, ser machista abiertamente está mal visto, ¿no? Ahí llegó el término de la corrección política y ahora ya no. Ahora está de moda serlo.
Bueno, porque se fomenta.
De hecho, ser políticamente correcto. esto está mal visto también, ¿no? Y entonces vivimos un contraataque hacia lo que antes eran las maneras, ¿no? Y la corrección política.
Claro, pero todo lo que se había luchado, se está luchando para intentar conseguir que haya menos racismo o menos xenofobia, el problema está en que alguien, pues como Trump en este caso, ¿no? O Elon Musk, que fomentan toda esta ideología, claro, es tumbar lo que se ha llevado años y años y años luchando para intentar, como tú decías, que no se viera, pero que a la vez disminuyera, ¿no? Pero claro, ahora es abierto. O sea, Trump no tiene pelos en la lengua en decir y meterse con, sean los negros, o sean los chinos, o sean los latinos, o sea lo que sea, ¿no? O los homosexuales, o...
Total. Bueno, o los derechos de las mujeres,
a los derechos de las mujeres, exacto.
Bueno, nos ponen ya por aquí la música para ir finalizando. Juan Diego, un placer estar contigo otra vez en nuestro programa. No sé si tienes algo que aportarnos tú personal a cómo se está viviendo todo esto finalmente.
No mucho más, pero al revés. Muchísimas gracias por llamarme y por dejarme contar algunas de mis impresiones. Y siempre me lo paso muy bien, la verdad, y todo muy... muy interesante.
Buscaremos otro tema porque el otro día Juan Diego, vi que habías reposteado unos comentarios sobre lo que está pasando en México, en sus fronteras y tal, y creo que este tema lo tenemos que retomar contigo. Así que te invito a que vuelvas a entrar en otro programa. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego. Bien, Alicia, buenas noches, muchas gracias por haber estado en el programa.
Muchísimas gracias, muy interesante, lo he disfrutado muchísimo, como siempre.
Muy interesante, sí señor. Marga, muchas gracias por haber estado.
Gracias a vosotros.
Por haber aportado siempre desde la psicología.
Una vez más aquí con todos vosotros.
Y bé, donamos las gracias a tots, al nostre tècnic de so, en David. I a tots vostès, Virginia Drom s'acomiada i sobretot, no us oblideu de ser feliços. Life. Everybody was dancing in the moonlight, dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. The moon is a big and bright, it's a super natural delight. Everybody was dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight.
Notícies en xarxa.
Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat la decisió del Tribunal Constitucional sobre...